Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que, como te venimos contando, se han sucedido las ruedas de prensa de presidentes autonómicos reclamando al gobierno oficialmente la declaración de un estado de alarma. Esta mañana Pedro Sánchez decía que están preparados para tomar cualquier medida que sea necesaria, pero no concretaba ninguna. Ahora en Moncloa ya no se descarta un consejo extraordinario este fin de semana para aprobar el estado de alarma. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los acontecimientos se suceden y la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario empieza a descontarse durante este fin de semana. En la Moncloa han decidido darse un margen de tiempo para ver cuántas comunidades se suman finalmente a la solicitud del estado de alarma para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente a la expansión del virus. Antes de la cascada en cadena de peticiones, el propio Pedro Sánchez se ha dicho listo para actuar, aunque sin llegar a precisar nada.
Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias.
El presidente ha rescatado en su comparecencia el vocabulario empleado durante los meses más duros de la pandemia como moral de victoria, espíritu de equipo o máxima unidad, mensajes que le han servido para apelar a la disciplina social ante el reto de doblegar la curva para evitar un nuevo confinamiento, porque como ha advertido, las próximas semanas, meses serán duros, muy duros.
Unidad es la clave de la resistencia frente a la pandemia.
Pero tal y como ya ha relatado la cadena COPE, en el entorno presidencial vienen haciendo cálculos sobre cuánto más podría aguantarse sin tomar las riendas para, bajo la herramienta de la alarma, decretar un toque de queda nacional.
Como te decía, 6 comunidades autónomas más Melilla han pedido formalmente ese estado de alarma para poder aplicar medidas más duras contra el coronavirus. Mañana lo harán Castilla-La Mancha, con una reunión extraordinaria de su gobierno, probablemente, y Cantabria. Casi todos gobernados por el PSOE. La Rioja, Extremadura, Asturias y Navarra, y ojo, ninguna por el PP. Entre las que lo piden, también están Cataluña y País Vasco. COPE Vitoria, Elisa López.
Euskadi ha sido la primera comunidad en solicitar el estado de alarma para todo el país ante la alta transmisión del virus y para poder frenarlo con restricciones más duras, que los jueces vascos solo autorizan si se activa este marco legal, tras tumbar la prohibición de reuniones de no más de 6 personas, que esta noche entra en vigor como recomendación. Urkullu, eso sí, ha pedido gestionar este instrumento al que se ve abocado y para evitar la crítica de la centralización.
Si estamos en una situación gravísima y en Euskadi, para adoptar determinadas medidas, nos tenemos que acoger a lo que es una legislación española, pues yo creo que lo que prima es la salud de las personas. Y no me importa tanto que sea un estado de alarma, como sí tanto y más la manera de gestionar.
No quiere perder más tiempo y es que el País Vasco ha registrado un nuevo récord de contagios con 1.207 casos y 28 municipios ya en alerta roja.
Aragón no pide el estado de alarma, pero fuentes del gobierno de Lambán cuentan a COPE que aceptarán incondicionalmente lo que decida el gobierno de España. Otra autonomía socialista, Valencia, ya dijo anoche que no iban a esperar a Moncloa para implantar el toque de queda nocturno. Murcia quiere seguir sus pasos en las próximas horas, igual que Castilla y León, donde entrará en vigor mañana a las 10 de la noche. Carolina Tabanera.
Se aplicará desde mañana sábado a partir de las 10 de la noche y así cada día, según el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno reunido esta tarde de manera extraordinaria. Alfonso Fernández Mañueco es el presidente.
El toque de queda es imprescindible. Es urgente.
La medida queda ahora pendiente de la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Entre tanto, los castellano leoneses opinan.
Sí, me parece muy buena medida, vamos, creo que la mejor.
Pues ellos ahora, según
estamos
vaya...
Estamos las medidas hijas hasta las narices, sinceramente. No sabemos ni por dónde atajar esto.
Y es que hoy Castilla y León ha vuelto a registrar récord de contagios. 2008 en las últimas 24 horas y 23 fallecidos en los hospitales.
Madrid continúa con su propio estado de alarma que terminará mañana por la tarde. A partir de ese momento entrarán en vigor las nuevas medidas que ha anunciado hoy Isabel Díaz Ayuso. La principal, el cierre de la actividad económica no esencial entre la medianoche y las 6 de la madrugada. Durante esas horas se prohíbe todo tipo de reuniones públicas o privadas de personas que no convivan. Álvaro Coutelenc.
A pesar de que la situación lleva semanas mejorando en Madrid, ya es la séptima región en tasa de incidencia a 14 días, esta comunidad no quiere confianzas y establece dos tipos de medidas. Unas generales para toda la región que suponen el cierre de cualquier actividad económica de 12 de la noche a 6 de la mañana. Hablamos de comercios, hostelería, cines, teatros, instalaciones deportivas, residencias universitarias, academias y también parques. Todo cerrado. Ese tramo donde tampoco, esto es importante, podrá haber reuniones, salvo de convivientes, ni públicas ni privadas. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
Entre las 0 horas y las 6 horas se limitan las reuniones familiares o sociales, tanto en espacios públicos como privados, restringiéndose únicamente a convivientes.
Además, aforos del 50% en comercios, que cerrarán a las 10, a las 12 bares y restaurantes donde no se podrá consumir en barra. Estas medidas entran en vigor mañana a las 16:47, cuando decae el estado de alarma. Pero Madrid también impone restricciones en 32 zonas básicas sanitarias. De ellas no se podrá entrar ni salir, salvo para trabajar, estudiar, ir al médico o causa de fuerza mayor. Aforos y horarios de comercio y hostelería similares a la norma general, con una excepción: en estas zonas el aforo en terrazas será del 50%, en el resto del 75%. Y atento, porque estos confinamientos selectivos no entran en vigor mañana sábado, será el próximo lunes.
Todo esto en un día en el que Sanidad ha sumado otros 261 muertos y 20.000 positivos a la lista de casos diagnosticados. Hoy en COPE te estamos contando en qué situación estamos respecto al resto de Europa. Nuestra incidencia acumulada es mala, pero no somos los peores. Lorena Fernández.
República Checa, con 1.066 casos por cada 100.000 habitantes, es ahora el país europeo con mayor número de contagios. Su incidencia acumulada a 14 días es similar a la que tiene ahora la región española con peores datos: Navarra, Bélgica con 933 y Países Bajos con 597 ocupan el segundo y tercer lugar. Les siguen Francia, Eslovenia, Luxemburgo y Reino Unido. El octavo puesto es para España. 17 países europeos tienen ya una tasa de contagios que supera el ideal, los 200 casos por cada 100.000 personas. Hay otros como Italia o Hungría que no llegan a esa cifra, pero que no dejan de crecer. En el lado opuesto están países que aún pueden sacar pecho de sus datos. Son Grecia, Alemania y todo el norte de Europa. En Estonia, por ejemplo, cuentan con una incidencia acumulada de 34 casos por cada 100.000 habitantes.
Y Canarias, con unas cifras muy por debajo de la media española, se prepara para recibir este fin de semana a los primeros turistas alemanes y británicos desde hace mucho tiempo. Justo cuando comience la temporada alta en el archipiélago, será, ojalá, un importante balón de oxígeno para su economía. A nivel nacional, hoy hemos conocido que las pernoctaciones hoteleras se desplomaron casi un 80% en septiembre. Ya van 7 meses seguidos en caída. Susana Moneo.
El sector habla de situación catastrófica. Es el peor septiembre desde que hay registros. La mitad de los hoteles permanecieron cerrados. Solo ha habido un tercio de los viajeros del año pasado y con pernoctaciones más cortas. La actividad se ha sostenido gracias a los españoles, porque apenas llegaron 600.000 extranjeros. A día de hoy, un lugar emblemático como Benidorm tiene abierto solo el 15% de sus plazas. Nuria Montes, secretaria general de la patronal valenciana.
Sabemos que se avecinan semanas, meses muy difíciles. En nuestro objetivo ya para la primavera del 21 podremos tener un verano que no será un verano de normalidad, pero por lo menos podría ser un verano de recuperación.
El presidente de los hoteleros españoles, Jorge Marichal, pide al gobierno acuerdos bilaterales.
Firmar esos acuerdos, esos convenios bilaterales que establezcan unas condiciones objetivas para poder hacer vacaciones con seguridad. Es de esa manera como inmediatamente podríamos empezar poco a poco a retomar el vuelo con respecto a la actividad turística.
De momento el respiro solo ha comenzado para Canarias.
Y un asunto más: en la víspera de la visita de Pedro Sánchez al Vaticano, mañana, en el marco del Pacto Educativo Global que plantea el Papa, hoy la Conferencia Episcopal ha presentado su propuesta para la ley educativa que se tramita en el Congreso. Nacho de Gamón.
Como un eco de ese pacto educativo global en el que insiste el Papa Francisco y por el que precisamente el presidente Sánchez ha mostrado interés, los obispos españoles han propuesto al gobierno que en la nueva ley de educación que se está tramitando aparezca un ámbito de educación de la persona en el que encajarían asignaturas como la de filosofía, la de valores cívicos comunes a toda la sociedad y otra más específica que reflejase los valores concretos que los padres quieren que sus hijos reciban. Monseñor Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal de Educación. Educación y cultura.
Podríamos plantearnos, tiene que haber un ámbito específico educativo referido a la persona. En ese ámbito puede haber diversas iniciativas, pero una fundamental tiene que ser un itinerario que respete las identidades y las conciencias de las personas, que respete a las personas.
En ese ámbito es donde se encajarían las asignaturas confesionales como la de religión católica.
El estreno de Blancanieves y los siete enanitos en 1937, ojo, marcó un antes y un después en la historia de la animación. El periodista Bob Thomas cuenta que una noche los animadores volvían al estudio después de cenar. Walt Disney les esperaba allí con impaciencia, a la luz de una pequeña lámpara. Les narró durante más de 2 horas la historia de Blancanieves. Disney se metió en cada papel, en cada personaje, para acabar diciendo: será nuestro primer largometraje.
¿Cómo? ¿Dormí? ¿No habían vuelto los niños?
En la peli trabajaron animadores, productores, guionistas y también modelos. Todos eran hombres, se basaban en ellos mismos para crear los personajes, pero necesitaban a una mujer. Entonces Walt Disney contrató a Marge Champion.
They used me just as a guide for their action.
Me utilizaron como guía para la acción, porque ninguno de ellos ha sido nunca una chica joven, ni saben cómo hacer esto o aquello. La mayoría de los animadores sacaron a los personajes de ellos mismos. Incluso los animales, los pájaros, estaban sacados de ellos mismos.
Bueno, pues la modelo Marge Champion ha muerto a los 101 años de edad. En realidad ella, que era bailarina de formación, quería triunfar en los escenarios de Nueva York, pero al parecer era demasiado bajita.
Lo que realmente quería hacer era ir a Nueva York, a trabajar en los espectáculos de Nueva York, pero no era lo suficientemente alta. Quiero decir que nadie, ni siquiera en el ballet, pensaba que fuera lo suficientemente alta. Era para lo que había entrenado toda mi vida.
Además de Blancanieves, Margie Champion fue la modelo del Hada Azul de Pinocho, de los hipopótamos, bailarines de fantasía. Tras su paso por Disney, Margie triunfó como bailarina junto a su marido Gower Champion. Pasó por programas de televisión y películas como Mr. Music, Magnolia o El Amor Nació en París. Margie Champion, Blancanieves, ha muerto a los 101 años de edad después de llevar 40 años retirada. A ver cómo está el patio. Repasamos los medios digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues Moncloa no descarta un consejo de ministros extraordinario este fin de semana para decretar el estado de alarma. Dice cope.es que Sánchez confía en que la presión de las comunidades autónomas obligue al Partido Popular a apoyar la medida. El Confidencial precisamente apunta a que el PP no se suma. Andalucía está a la espera, no lo va a pedir aún. Se trataría de un estado de alarma quirúrgico, sin asumir competencias de las comunidades autónomas. Su objetivo sería dar cobertura jurídica a los toques de queda. News Diario nos da las últimas cifras de sanidad: 19.851 nuevos contagios y 231 muertos más. En Estados Unidos hay récord de contagios diarios, 70.000 nuevos casos, es la mayor cifra desde julio. Y en Voz Populi, un par de apuntes que afectan a Podemos. Por un lado, han imputado a uno de sus administradores por irregularidades en los pagos a Neurona. Y por otro, la formación morada admite la improcedencia del despido de su abogado, José Manuel Calvente, y le va a tener que indemnizar.
Pues nada, le damos la pasta, que se calle y seguimos para adelante. Es que es impresionante lo de estos tíos, ¿eh? Es impresionante. ¡Qué jeta! Madre mía. Bueno, ediciones digitales de los periódicos de tirada nacional, Mamen, que muy pronto.
Bueno, pues con una imagen de un panel informativo de la Dirección General de Tráfico, donde leemos que entre comunidades autónomas solo viajes justificados, ABC titula que el gobierno prepara el estado de alarma tras la avalancha de las regiones. El País señala que España se encamina hacia otro estado de alarma. País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra y Melilla lo han solicitado. Ciudadanos ha ofrecido ya sus votos al gobierno para aprobarlo. En El Mundo, Pedro Sánchez lleva el caos a las comunidades autónomas para que Pablo Casado apoye su alarma. Tanto el País Vasco como Cataluña reclaman la alarma, pero eso sí, manteniendo el control.
Sí, en el caso del País Vasco, el Lehendakari ha dicho que aunque tenga que sumarse
a una ley española, eso es.
Claro, sí, sí, como si las demás, como las que le pagan las pensiones, no fuera una ley española, por ejemplo, ¿no?
Sí, en fin, el matiz ha sido interesante, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, y en la prensa catalana, el periódico de Cataluña, el juez imputa al exgerente de Convergencia, Gemma Gordó, en el pitufeo de la formación. El magistrado le cita el 30 de octubre por idear y poner en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido. Es una pieza separada del caso del 3%. Y por La Vanguardia nos enteramos de que Josep Maria Argimon, el secretario de Salud Pública de Cataluña, está ingresado en el hospital. El lunes dio positivo en coronavirus. Ya se había hecho cuarentena por ser contacto estrecho de un conviviente que también había dado positivo. Y ahora, según informa La Vanguardia, en el hospital está estable.
Bueno. Gracias, Mamen. Buen fin de...
Igualmente, Ángel. Buen fin de semana.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos quedamos con una de las muchas opiniones sobre Pedro Sánchez que ha reaparecido hoy en Aló, su persona. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Lo podríamos bautizar así, ¿verdad? Sí, sí. Cada aparición en televisión.
Sí, sí, sí. Aló, su persona.
Bueno, pues escucha el tono de esta oyente, que sobre todo de hartazgo. Nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Que ver a nuestro presidente salir en otra rueda de prensa para no decir nada ya es un clásico. Entonces, pues bueno, que así está España.
No, no, ojo, con un pequeño matiz, oyente, no era una rueda de prensa. Ha salido a echar una chapa y punto, ni pregunta ni nada, era una declaración. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope Videoblog sobre el problema de los socios de gobierno, nos dice Francisco que el presidente debe tomar decisiones importantes, necesita su respaldo. ¿Qué ocurre? Ya que cada uno mira por lo suyo y pide demasiado a cambio.
Un dato.
Más de 50 millones de estadounidenses ya han votado por correo para las próximas elecciones que se celebran el 3 de noviembre. Hace 4 años lo habían hecho 47 millones y todavía quedan 11 días para que finalice el plazo. Según las encuestas, la mayoría de los que han depositado la papeleta lo han hecho por Joe Biden.
Y una previsión.
A ver en qué queda todo esto, porque las expectativas están muy altas. Atentos al próximo lunes, la NASA anunciará ese día, a partir de las 4 de la tarde, hora española, un nuevo, dicen, y emocionante descubrimiento sobre la Luna. No han querido decir mucho más, solo que se ha conseguido a través del telescopio SOFIA y que podría ayudar a que el ser humano vuelva a pisar la Luna en 2024.
Bueno, pues nada, ya tenemos donde escaparnos. Gracias, Nekane.
No es un mal plan, ¿eh? Adiós,
no,
buen
no.
fin de semana.
Yo hago la linterna de allí encantado, ¿eh? Venga.
Lo sé. Adiós.
Adiós. Chao, chao.
Llega el momento más esperado.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este fin de semana llega... El clásico.
El único.
El veterano.
Y en COPE lo vamos a vivir intensamente.
Se come los del Madrid, al árbitro.
Con la previa, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Camp Nou, Oli.
Y además toda la Liga, la Vuelta Ciclista a España, el Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
34.107, 34107, serie 78078.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Israel Remuñán, buenas noches.
Buenas noches, Espósito, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y tú?
Aquí, perfecto. Voy a empezar, si te parece, escuchando la voz del padre Luigi Macali. Este misionero italiano se ha pasado los dos últimos años de su vida secuestrado por un grupo yihadista en el corazón de África. Ayer, solo 15 días después de su liberación, estuvo con nosotros en La Linterna para contarnos su cautiverio.
Ha sido largo. Los días eran largos, los primeros meses sobre todo, los primeros 6 meses. Cuando me llevaron a las dunas de arena del Sáhara solo, no tenía nada. No tenía nada para leer ni para escribir. Así que rezaba y estaba así. Pensaba, el tiempo se hacía muy largo.
Realmente, molto lungo.
Lo mejor de todo...
Impresionante, qué testimonio, madre mía.
Y lo mejor de todo es que 15 días después solo de ser liberado dice que quiere volver a África, ¿eh?
Sí, padre, lo hará.
Y en toda esta crisis del coronavirus es revelador escuchar a José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Faltan médicos y parte de la culpa está en el sistema. Así se lo contaba Herrera.
Es decir, que todo aquel que no ha aprobado el MIR lo aprueba el 40%, el 40%, depende del año, ¿no? Esta suerte de oposición, por lo tanto, ¿qué futuro le queda?
El futuro que le queda o preparar el MIR o tener que dedicarse a otra cosa, que es también un absurdo, porque lo que no podemos es formar médicos para que después vayan al paro o tengan que ejercer de oficio que no es el médico, ¿no?
Tal y como están las cosas, además, ¿eh?
Sí, es impresionante.
Y mañana el clásico. Lama entraba en el avance de deportes contándote todas las novedades, pero hay una noticia, una novedad que, cuentes como la cuentes, últimamente sigue sonando lo mismo. Escucha.
Sergio Ramos jugará mañana. Correcto. Jordi Alba será duda hasta última hora. Pita Martínez Munuera y en el bar estará Sánchez Martínez.
Come un whisky.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
Todo y media, te lo cuento.
Te espero. Eso de en el bar estará Sánchez Martínez ha quedado como diciendo.
Hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky.
Que a partir de ahora siempre hay que decir el árbitro y el del bar, porque ya no sé yo cuál... Sí. Acierta o falla más.
Sí, es que aquí somos muy de bar.
Me encanta el corte de las 6.000 pesetas de whisky.
Cañita brava. Yo tengo una foto con él, es de Coruña, ¿eh?
Sí, no,
me lo encontré por la calle.
Sí, es igual de alto que tú.
Sí, no, le llevo un poquito, Espósito. Solo que no nos tienes ahí bien situados. En fin, que somos muy de bar, ¿eh? Pero de los bares de verdad, no del de los árbitros. Y también somos muy de cariño selectivo y todo lo aprendemos de ti, Espósito, esto del cariño selectivo.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sonido del miércoles. Protagonistas Paloma García Ovejero, Alejandro Requeijo y Belén Montes. Podríamos decir que desde la cobra de Bisbal a Chenoa no escuchábamos nada igual.
Ha dicho una palabra, scum, que es una palabrota.
¿Y cuál es?
Entonces,
¿cuál es? En español.
Es mejor que no la uses, si vienes
venga,
por aquí.
Luego mándame un mensajito, anda. Oye, por cierto, Reque, ¿dónde estás,
dime,
macho?
Me pillas en la calle. He quedado para tomar un café con una persona y llegaba tarde.
¿Con quién has quedado, Reque?
Eso no se puede decir.
Bueno, oye, mándame un mensaje, me dice con quién has quedado, tío. Venga, adiós.
Vale. ¿Qué les pides que te mande mensaje a todo el mundo? A Paloma, a Requeijo...
Sí, bueno. ¿Y no es a ti? Sí, a ti no. ¿Para qué?
Aquí lo tenemos. Bueno,
claro,
en fin.
Me la he dejado votando.
¿Para qué te metes, Manolete, no? ¿Qué diría?
Claro, claro.
Belén Montes. Aunque si te parece que Belén Montes ha salido tocada de esta, tienes que escuchar a Jon Uriarte esta mañana. Antonio, por favor, fuera música. Despedí a la última hora de Herrera en COPE diciendo esto que vamos a escuchar. Le tocaba hablar a Pedro Sánchez, era la una. Y mira que para no meter la pata solo tenía que callarse. Pues nada.
Pues no sabe.
No sabe el pobre hombre. Y lo peor, Espósito, vamos a recordarlo también, es que es reincidente.
Porque en unos minutos, en teoría, a la una de la tarde, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a concretar nuevas medidas contra el coronavirus. A ver si es puntual. Yo te apuesto una cervecita que no.
Es la una, a las 12 en Canarias. Vamos a escuchar al presidente del gobierno en directo.
Y para volver a tensionar, como no está ya
al
nuestro...
Momento.
Se nota la cara de los niños, la responsabilidad, porque estamos hablando del primer premio. Podemos decir que empieza por 4.
El 5, el 7, 57.342, 2.000.000 euros.
Nos ha engañado el plano.
Claro, no te jode. Nos ha engañado el plano. Nos has engañado tú, tío.
Pero si
nos
solo
has engañado
tiene,
tú.
Pero, o sea, si solo tiene que callar, si dejar que las cosas ocurran.
Claro.
Que las cosas ocurran. Bueno,
ay,
en fin.
Es verdad, tío, hombre.
Y hoy ha sido un día triste. No, mientras tú te ríes, aunque parezca mentira, ha sido un día triste. Es el día del MOL.
Sí, terrible día.
Y recordábamos en el equipo otras cosas que aprendimos en el cole y que no sirvieron para nada o que nos costaron más de la cuenta. He recopilado algunas experiencias, le he puesto una musiquita y la verdad es que nuestra infancia fue dura, Espósito. Solo un hombre, un único hombre, ha encontrado el sentido a tanto sufrimiento. Escucha. Hello, darkness,
my old friend. La tabla periódica, ¿para qué me ha podido servir estudiar esto?
Qué pena.
Es que la capital de las Islas Marshall es Majuro.
¿En qué momento a las carmelitas de Pamplona se les ocurrió que era buena idea enseñarnos a hacer malabares?
Qué trauma.
Es que también hay cosas que tampoco acabas de entender.
Toda la asignatura de filosofía
aquí estoy.
Plástica. Como no tenía compás, lo hacía a ojo.
Joder, yo no pararía. Lo peor de todo eran el teorema de Rouché-Frouvenny.
Todo lo que no me servía, ahora le sirve a mi hijo y se lo puedo explicar.
¡Ah, lo tenemos!
Qué bonito.
El único
lo peor era el tono. El Alberto ahí diciendo... Todo el curso. Mamen ahí como avergonzada por si lo hay en sus hijos. Sí, la otra... Malabares. Ha sido penoso.
Aparte, ¿verdad? Señalando las carmelitas de Pamplona. Qué feo, ¿eh?
Qué equipo.
En fin, por Antonio Mora ha sabido pues reunir todas esas fuerzas, sí, todos esos fracasos, y ahora que su hijo sea de provecho. En fin, nos vamos con una de cuando
no
te ibas al...
No como nosotros.
No como el resto, eso es. Y nos vamos con una de cuando tú ibas al cole, porque tal día como hoy... En 1966.
No, yo ahí no iba al cole, tío.
¿Cómo no?
Ya. Hombre, que no.
Ahora nos engaña. Venga, hombre.
Te digo yo
en
que
el
no.
66. Posito, si hacías pellas tú ya. En fin, era número uno en España esta canción. Black is black. Negro, sí, es negro, ¿eh? Importante.
Es que, oye, sabes inglés, ¿no? Inglés sí que te lo controlas, ¿eh? Joder. ¿Quién interpretaba?
Los Bravos.
Muy bien. Gracias, Israel. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, si Dios
quiere. Cuídate, chaval. Pues en minutos llega la linterna de la iglesia. Irene Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, Irene, hoy vas a hablar mucho de educación y de personas sin hogar.
Pues sí, de educación, porque esta mañana conocíamos la propuesta que la Conferencia Episcopal ha trasladado al Gobierno de cara a la nueva ley de educación que se está tramitando en el Congreso, y va a estar con nosotros Monseñor Alfonso Carrasco, que es el presidente, el obispo responsable de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. Y personas sin hogar, porque este domingo celebramos su día, el Día de las Personas Sin Hogar, y bueno, pues vamos a poner voz a la realidad que viven más de 2 millones de personas en nuestro país, que sufren la inseguridad de la vivienda. Por cierto, Ángel,
dime.
Aún suena en mi cabeza la voz del padre Pierluigi Macali, que gracias a la linterna pudimos escuchar ayer. Brutal. Sí, señor.
Son
maravilloso.
De esas entrevistas que te marcan, y me marca sobre todo en los preparativos con Israel, con el hermano Marcos, como nos dijeron, oye, tener cuidado porque al preguntar tarda mucho en responder, porque se ha tirado 2 años casi sin hablar.
Es tremendo, tremendo, hombre, impresionante.
Qué superhéroe.
Y quiere volver, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Sí, maravilloso. Recuperaremos, ¿eh? Volveremos a escucharle.
Qué bien. Nada. Te escucho, Irene, hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao, chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros, con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco. Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque...